Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Romanos. Romanos capítulo 13, versículo 11. Romanos capítulo 13, versículo 11. Dice la palabra de Dios: y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Oramos. Querido Padre Celestial, acompáñenos, cuídenos, diríjanos, protéjanos. Padre, haga en nosotros y con nosotros su voluntad. Permita, Señor, que el Espíritu Santo nos acompañe y que en nuestra vida se produzca todo conforme a sus santos propósitos. En esta hora, Señor, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Habilítenos para estar en el Espíritu y comprender las cosas del Espíritu. Señor, recibimos su bendición en el nombre santo y bendito de Jesús. Amén. Estamos trabajando con la serie Jesús en mi casa y seguimos trabajando con el apóstol Pablo, a quien Cristo interceptó cuando iba rumbo a Damasco a perseguir la iglesia. Pablo nos relata su experiencia con Jesús y Lucas lo registra tres veces en el libro de los Hechos de los Apóstoles. San Lucas, Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, capítulo 22, capítulo 26. En el libro de Romanos, Pablo explica de una manera interesante lo que es el Evangelio por revelación que recibió de Jesús. Y estamos trabajando precisamente con lo que ocurre en la mente humana cuando se encuentra con Jesús. Estamos trabajando con la palabra mente, la palabra froneo, sentir, pensar. Y entonces Pablo nos dice en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8, haya pues en vosotros este sentir, haya pues en vosotros este pensar, haya pues en vosotros esta mente que hubo en Cristo Jesús. Y describe hasta dónde llegó el Señor Jesús en su entrega y dedicación a Dios. De la misma manera deberíamos nosotros tener esa experiencia de Cristo Jesús. Tomando esto en cuenta, hemos hablado o estamos hablando acerca de perfiles de Jesús que tienen que ver con su sentir, su manera de actuar, su forma de ser. El rey rechazable, el rey humilde, pero estamos trabajando con el rey siervo y queremos completar también con el rey que se sacrifica, un rey que se hace siervo. En temas anteriores hemos visto cómo en el libro de Isaías, capítulo 42, 49, 50, 52 y 53, se presenta este siervo sufriente, este dulos, este esclavo. Jesús se sometió a la voluntad del Padre, aceptó la voluntad del Padre y como siervo hizo lo que el Padre le indicó. De allí la importancia de conocer, comprender y entender esta actitud de Jesús y esta aptitud de Jesús como siervo. Cuando leemos, por ejemplo, en San Juan capítulo 13, los versículos 4 al 8, mire usted la actitud del Señor Jesús. San Juan capítulo 13, versículo 4 al versículo 8. Pablo dijo en 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. En Cristo. Si estamos en Cristo, tendremos la actitud y la aptitud de Cristo. Tendremos la mente de Cristo. San Juan capítulo 13, versículo 4 hasta el versículo 8, dice la Biblia: se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Se supone que lavar los pies de los comensales era obra de un esclavo. Cristo toma el agua, toma la toalla y se apresta, se prepara para lavar los pies de los discípulos. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies a mí? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Jesús estaba muy firme en su actitud y aptitud de siervo, de esclavo, de servidor. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Estaba refiriendo a Judas. La actitud y la aptitud de un siervo, de un esclavo. El gran Jesús, el Maestro, el Divino Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros, el ungido, el Mesías, lavando los pies de sus discípulos, el Creador del universo, el Señor de todo, el dueño de todo, lavando los pies de los discípulos. Versículo 12. Mire qué hermosa es la Biblia y cómo la Biblia nos sigue aclarando. Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto y volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? ¿Ustedes están conociendo, comprendiendo y entendiendo lo que acabo de hacer? ¿Ustedes saben quién soy yo? Y miren lo que me atreví a hacer por ustedes y para ustedes. Vosotros me llamáis maestro y señor. Y decís bien, porque lo soy. Ustedes me están llamando el guía. Y ustedes me están llamando la persona que Dios anunció a través de Moisés que vendría para instruirles. Ustedes me están diciendo que yo soy, como Moisés, la persona escogida de Dios para instruir al pueblo, para enseñarles. Ustedes me están diciendo que yo soy el Señor, el Kurios, el que tiene autoridad, el que tiene los derechos, el que está por encima de toda autoridad de la tierra. Y es verdad, lo soy. Y ahora le dice Jesús, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Lavarle los pies es solo un símbolo de servicio, un símbolo de sacrificio. Es una muestra, un ejemplo, un testimonio de una actitud correcta y de una aptitud correcta, una manera de vivir. Llama la atención cómo el Señor sigue diciendo, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, dice Jesús, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Jesús sabía lo que estaba pasando. Jesús conocía a cada uno de sus discípulos, incluyendo a Judas. Jesús sabía lo que pasaba. Haya en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Jesús se condujo, se comportó como un rey siervo. Una cosa que se contradice. Rey siervo. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Jesús está diciendo que su experiencia, su testimonio, su vivencia, su manera de ser, debe ser copiada por lo que le sirven. Y entonces, los que le reciben a los que él envía, le están recibiendo a él. Y el que recibe a Jesús está recibiendo al Padre Celestial. En las palabras de Jesús hay una belleza de significado y un profundo testimonio. Cómo el Señor Jesús está permitiendo que usted y yo entremos en su obra. Y cómo Jesús nos está enfocando en la obra de Dios. Y cómo Jesús nos está relacionando con Él y con el Padre. Alabado sea el nombre de Dios. Por eso necesitamos la mente de Cristo. Necesitamos tener la mente de Cristo. No es como usted diga, como usted piense, como usted le dé la gana. No, no, no. Es como dice el Padre a través de Cristo. Es mirando a Cristo como somos cambiados y transformados. Es conociendo a Cristo como alcanzamos la salvación. Es en el secreto de la persona de Cristo que está todo el conocimiento. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Llama la atención, como él dice en el capítulo 13, versículo 17, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Bienaventurado, bendecido, favorecido, afortunados, tomados en cuenta en forma especial por Dios, colocados en una posición especial, privilegiados, si ustedes hacen las cosas que les estoy enseñando, dice el Señor Jesús. Es el Rey siervo. Pero lo más sorprendente para las criaturas celestiales es lo que dice Pablo en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16, cuando nos habla del misterio de la piedad. ¿Cómo es posible que siendo Jesús quien es, haya descendido tan bajo por personas que no lo merecen, como usted y yo? 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16, mire lo que dice el apóstol Pablo. Recuerde, estamos trabajando con la serie Jesús en mi casa. Estamos trabajando con el apóstol Pablo. Y estamos tratando de aprender, de conocer, comprender y entender el evangelio por revelación que Cristo le dio a Pablo. Y Pablo lo está explicando. Estamos enfáticamente hablando de la mente de Cristo. Cuando una persona es cristiana, entonces tiene la mente de Cristo. Y los perfiles de una persona que tiene la mente de Cristo son exactamente reflejar el carácter de Cristo. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Dice el apóstol Pablo, 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿Cómo es que el Rey de Reyes y Señor de Señores se hace hombre? ¿Cómo es que el Rey del Universo, el Dueño del Universo, el Creador de todo, la persona, el que hizo todo, ahora viene a la tierra como un indefenso bebé? E indiscutiblemente, no hay manera de discutir esto. No hay forma de argumentar. La prueba es tan contundente que el acusado tiene que mantenerse en silencio. E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Y ahora hace un análisis de la vida de Jesús. Número uno, Dios fue manifestado en carne. Dios se hace carne. El Rey siervo. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Evidencias. Aquí están las evidencias. Número uno, Dios se hizo carne. Número dos, el Espíritu Santo vino y lo justificó. Cuando Cristo es bautizado, el Espíritu se aparece en forma corporal, se aparece en forma de una paloma. Bendito sea Dios. Visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Evidencias. Es indiscutible. No hay manera de discutirlo. Jesús se humilló. Jesús actuó como el Rey siervo. Y entonces comenzamos a ver, en una forma interesante, el desglose de este versículo. Hace algunos años hicimos toda una serie acerca de 1 Timoteo 2, 3, 16. Y entonces vimos cada una de las partes que aparece en el versículo 16. Pero a grosso modo veamos algunos de los significados o sentido de este versículo. 1. Isaías 7:14, aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Mateo 1:23, que significa Dios con nosotros. Así que se hizo carne. Capítulo 9 de Isaías, versículo 6, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. Ese bebecito, esa criaturita que nació de María, es nada más y nada menos que admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. El gran Jesús, nacido como un bebé. Un misterio, misterio de la piedad. En San Juan capítulo 1, el versículo 14 dice la Biblia, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Verbo que era en el principio con Dios, el Verbo que era Dios, el Verbo que es Dios, el Verbo que creó todas las cosas, ahora se hace hombre. Misterio de la piedad. Fue manifestado en carne. Hay unos pensamientos hermosos en el libro de Hebreos, capítulo 2. Hebreos, capítulo 2, versículo 14 al 18. Somos súper privilegiados por tener a Cristo Jesús. Hebreos, capítulo 2, versículo 14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Dios se hace hombre, Dios se hace carne, dice versículo 15, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Prueba y evidencia de que Cristo se hizo carne, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Haya en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, servicio y sacrificio. Jesús sirvió, se sacrificó por los demás. Siendo Dios se hizo hombre. Y siendo hombre sirvió a las personas, haciendo milagros y maravillas en beneficio del pueblo. Y finalmente, muerte y muerte de cruz. Esa es la mente de Cristo. Ese es el sentir de Cristo. Versículo 18. Dice el verso 18, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Jesús se hizo hombre y corrió nuestra misma suerte. Luchó contra el pecado, luchó contra la maldad, tuvo hambre, se cansaba. El Señor Jesús es nuestro ejemplo y nuestro modelo. Haya pues en vosotros este sentir, haya pues en vosotros froneo, haya pues en vosotros esta mente, haya pues en vosotros estos pensamientos que hubo en Cristo Jesús. Que nuestra vida refleje a Jesús. Hebreos capítulo 10. Versículo 5 en adelante, Cristo se hizo hombre. Cristo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Hebreos, capítulo 10, versículo 5 en adelante, dice el verso 5. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo, primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último. Y dice ahora, en esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Cristo Jesús se sacrificó una vez y para siempre. Cristo Jesús se hizo hombre para morir en lugar del hombre y para pagar el precio del pecado del hombre. Vino a servir, vino a sacrificarse. Servicio y sacrificio, la mente de Cristo. Servicio y sacrificio, la vida de Cristo. Servicio y sacrificio, el sentir de Cristo Jesús. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Si somos cristianos, tendremos la mente de Cristo. Servicio y sacrificio. Bendito sea el nombre del Señor. Y entonces, mire lo que dice Mateo, capítulo 20, versículo 28. Recuerde, estamos usando el método bíblico gramático descriptivo. No es lo que diga el predicador, es lo que dice Dios a través de su palabra. El rey siervo, allí estamos trabajando con el Señor Jesús. Necesitamos la mente de Cristo. San Mateo capítulo 20, versículo 28. Dice el versículo 28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Servicio y sacrificio. Servirle a la gente y al final dar su vida por la gente. ¿Por cuáles gentes? Romanos capítulo 5, versículo 6, por los débiles, que no se pueden salvar a sí mismos, por los impíos, que no les importa la salvación, por los pecadores, que saben la vida que están llevando, por los enemigos que viven contrario a la voluntad de Dios. Vino a morir y a sacrificarse por aquellos que ni siquiera les importaba. Dios muestra su amor para con nosotros a través de Cristo Jesús. Hay un pensamiento hermoso en Romanos 5:8 que hemos leído varias veces y me gusta ese pensamiento. Permítanme leerlo. Romanos capítulo 5, versículo número 8 es gemelo con Juan 3:16. Dice el versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El amor de Dios, el amor de Cristo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Si usted le sirve a la gente que le sirve a usted, no hay ningún mérito. Si usted le sirve y se sacrifica por la gente que le rinde culto a usted, no hay ningún sacrificio. Pero servirle y sacrificarse por personas que a usted no le importan, que a usted no les importa a ellos, que no le aman, que algunos quisieran hasta arrancarle la cabeza, ahí la cosa cambia. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Haya pues en vosotros esta mente que hubo en Cristo Jesús. San Marcos capítulo 10, versículo 45. Dice la palabra de Dios, Marcos 10, 45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Marcos se hace eco. Marcos escribe su evangelio tomando en cuenta las disertaciones, las predicaciones, los discursos o sermones del apóstol Pedro. Marcos era el secretario de Pedro. Marcos, el evangelio más corto, es el primero que se escribió. Y Marcos repite y enseña las cosas que Pedro predicaba. Y aquí aparece otra vez el pensamiento, no solo en Mateo, aparece ahora en Marcos también. ¿Cómo Cristo lo entregó todo? En San Juan capítulo 13, versículo 14, mire lo que dice el Señor Jesús. San Juan capítulo 13, versículo 14, el sentir de Jesús, la mente de Cristo. Dice el Señor Jesús, San Juan 13, 14, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Un rey lavándole los pies a un vasallo. El rey arrodillado lavando los pies polvoriento de uno de sus súbditos. El rey secándole los pies a una persona que es una persona del pueblo. Y no cualquier rey, el rey de reyes y señor de señores, el creador de todo el universo. el bendito Jesús. Los demonios, cuando hablan de Jesús, dicen el Hijo del Bendito. A pesar de los diablos que son los diablos, saben quién es Dios y saben quién es Jesús. Y no pueden dejar de tratarle con todo el respeto que merece el Padre, que merece Jesús. Y nosotros tan malos y pecadores, ni siquiera sabemos respetar a Dios y al Señor Jesús. Haya pues en vosotros esta mente que hubo en Cristo. Necesitamos tanto, amigo o amiga, conocer a Jesús, conocer al Padre, conocer su palabra. Ese es el empeño, el interés. Compartir con usted este conocimiento para que entonces el Santo Espíritu pueda hacer en nosotros todo lo que quiere hacer. En Hebreos capítulo 9, versículo 14, mire usted lo que dice la Biblia. Recuerde, estamos trabajando con la serie Jesús en mi casa y estamos tocando el tema, el sentir de Jesús, y estamos enfocados en la frase el rey siervo, como Jesús, siendo un rey, actuó como un siervo. Hebreos capítulo 9, versículo 14. Mira lo que dice el versículo número 14. Hebreos capítulo 9, versículo 14. Hebreos 9, 14. Dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual, mediante el Espíritu eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo sin mancha? Cristo, el Cordero de Dios, se ofreció sin mancha. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. San Juan 1:29. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Isaías capítulo 53, versículo 6, versículo 11 y versículo 12, Jehová cargó en él. El Padre Celestial cargó en Cristo el pecado de todos nosotros. Y hay un pensamiento que impresiona cuando uno lo lee en el libro de Isaías. Isaías presenta esos cuatro maravillosos cantos escritos por el Padre y escrito por el Hijo. Escrito por el rey y escrito por su ungido. En el capítulo 38 del libro de Isaías, aparece una frase interesante en el versículo 17. Isaías capítulo 38, versículo 17 dice, he aquí amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción. Y dice ahora, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Dios tomó nuestros pecados y lo echó tras sus espaldas. Juan 1:29, he aquí el Cordero de Dios que quita, airó. He aquí el Cordero de Dios que carga. He aquí el Cordero de Dios que lleva. He aquí el Cordero de Dios que toma el pecado del mundo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Muy bien. Necesitamos ver ahora el rey que se sacrifica. Jesús es el rey rechazable, lo rechazaron. Jesús es el rey humilde. Jesús es el rey siervo que acabamos de ver. Y ahora necesitamos ver a Jesús como el rey que se sacrifica. La Biblia, amigo o amiga, es un manantial. Necesitamos volver a la Biblia, que significa volver a Dios. Necesitamos volver a la palabra de Dios porque está autorizada por Él. En el libro de San Mateo, capítulo 16, versículo 21, mire usted qué belleza. Vemos ahora el rey que se sacrifica. ¿Hasta dónde llegó el Señor Jesús? San Mateo capítulo 16, versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Jesús sabía lo que iba a pasar. Jesús sabía lo que había venido al mundo. Jesús sabía lo que le iban a hacer. Y a pesar de saberlo, se mantuvo firme para pagar el precio del pecado. Y a pesar de saberlo, no dio un paso atrás para librar su alma, librar su vida, librar su ser. No, se mantuvo firme para cumplir la misión de Dios. Haya en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Se mantuvo firme. Jesús no fue un mercenario. No lo hizo por esto o por aquello. Lo hizo por amor. Primero por amor a su Padre Celestial. Y luego por amor a usted y por amor a mí. Cuando usted mira en el Antiguo Testamento, una de las tantas profecías que anunciaban el sacrificio del Mesías, usted necesita ir, y yo también, al Salmo número 22. Y mire cómo se describía ya en el Antiguo Testamento algo de lo que pasaría con el Señor Jesús, parte de sus sufrimientos, y no echó atrás, parte de las cosas que le harían, y no echó atrás, parte de los resultados de su sacrificio y su entrega. Salmo 122 dice la palabra de Dios de una manera profunda, hermosa y maravillosa. Salmo 22, el Salmo mesiánico. Hay muchos salmos mesiánicos, pero en este Salmo 22 encontramos algo maravilloso. Dice el Salmo 22, leemos los versículos 16 al 18. Salmo 22, versículo 16. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. En ese tiempo no se usaba la crucifixión cuando se está escribiendo el Salmo. Sin embargo, están describiendo la crucifixión del Señor Jesús. Versículo 17. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Da la idea de Jesús clavado en la cruz mirando el escenario y describiendo exactamente las cosas que están pasando muchísimo tiempo antes de Cristo nacer. Ya describe lo que le espera y lo sabía. Sabía qué muerte se enfrentaría. Sabía lo que harían con su cuerpo. Jesús lo sabía todo. El rey que se sacrifica. ¿Y qué logró? Mire qué cosa linda, Colosenses, capítulo 2, versículo 14, versículo 15. ¿Qué logró? ¿Qué pasó? Colosenses, capítulo 2, versículo 14. Aquí aparece una palabra interesante. Dice Colosenses, capítulo 2, versículo 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Acta de los decretos, el jerógrafo, el pagaré, la cuenta pendiente. Cuando usted estudia en la época de Jesús y en la época de Pablo, el valor de este pagaré, de este jerógrafo, usted se sorprende y se maravilla. Anulando el jerógrafo, anulando la cuenta, anulando el pagaré, anulando lo que usted, a lo que usted se había comprometido. Y hay toda una historia hermosa de esos trajes, de esas capas, de esos abrigos, bueno, llámesele como se llame, que se hacían color púrpura, y que pasaba un buen tiempo para poder lograrlo, porque tenían que sumergirse en el mar a conseguir aquellas cositas que daban esa tinta. Y cómo la persona, cuando mandaba a hacer el abrigo, una persona rica, un rey, una persona importante, firmaba un pagaré. Y cómo ese pagaré después que el abrigo estaba hecho y venía el rey o la persona importante o la persona rica, venía y cancelaba la deuda, pagaba, se llevaba el abrigo, como el señor que había hecho el abrigo le hacía una marca al pagaré diciendo que ya estaba pagado, ya estaba cancelado, anulado, cancelado, eliminado, ya se pagó, ya no hay una deuda, ya está pagada. Cristo en la cruz del Calvario, levantado, era nuestro pagaré, el pagó, canceló nuestra deuda. Dice el versículo 15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La paga del pecado es muerte. Entonces Cristo murió pagando el precio del pecado. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, por la muerte de Cristo, en Cristo, por Cristo y a través de Cristo, nos instituyen otra vez en la salvación y la vida eterna. Romanos capítulo 8, versículo 32. El que no escatimó ni aun a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Haya en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Haya en vosotros esta mente que hubo en Cristo Jesús. Lo dio todo, lo entregó todo. Renunció a todo para cumplir su misión. Anulando el acta de los decretos, llegando hasta la muerte para cumplir el propósito, la misión a la que Dios le encomendó. Necesitamos poner todo nuestro empeño, necesitamos poner todo nuestro arrojo, necesitamos enfocarnos como lo hizo Jesús. Vivimos muy distraídos por las cosas que ocurren a nuestro alrededor. Cristo vino a la tierra, nació como un indefenso bebé, creció como adolescente, se hizo adulto y en la etapa de adulto murió clavado en una cruz. No se distrajo con las cosas de este mundo. Él vino a cumplir una misión. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, esta mente que hubo en Cristo Jesús, esta forma de pensar que hubo en Cristo Jesús. No se distraiga con las tonterías de este mundo. Cumpla la misión a la que usted vino. No se deje distraer. Por más empeño que ponga, usted no se va a poder llevar todo el mundo. Por más cosas que acumule, no la podrá disfrutar todas. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, esta mente de Cristo Jesús, el Rey que se sacrifica, el Rey que lo da todo, porque sabe que dándolo todo, lo gana todo. Jesús lo dijo también, que el que pierda su vida por causa de Él, la hallará. El Rey que se sacrifica. San Juan capítulo 12, mire lo que dice Jesús, mire qué cosa linda. San Juan capítulo 12, versículo 23 al 26. La Biblia es el manual, por eso usamos el método bíblico gramático descriptivo. San Juan capítulo número 12, versículo 23 al versículo 26. San Juan capítulo 12, versículo 23 dice, Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Y ahora dice, el que me ama, el que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Y dice Jesús, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Haya pues en vosotros ese sentir, esta mente que hubo en Cristo Jesús. Se sacrificó por los demás. Servicio y sacrificio. Si ustedes pierden la vida por causa de mí, la hallarán. Si ustedes me sirven, mi Padre le honrará. No solo en el cielo, sino aquí mismo en la tierra. Dios no miente. Las palabras de Dios son fieles y verdaderas. Dios es Dios. El Rey que se sacrifica. Me gusta la frase cuando Cristo dice al versículo 23, Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. La hora. San Juan 17, versículo 1. Mira lo que dice Jesús en aquella oración final. Juan 17, versículo 1. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. La hora ha llegado. ¿Cuál hora? Número uno, la hora del sacrificio, la hora del dolor, la hora del sufrimiento, la hora de la separación, la hora de la muerte. Sin embargo, esa misma hora también es la hora de la glorificación, la hora del triunfo, la hora de la victoria, la hora para acabar por siempre y para siempre con el pecado, con Satanás y sus demonios, con la maldad, con la muerte, con el dolor y el sufrimiento, acabar para siempre con el problema que tiene que ver con pecado. Ha llegado la hora de la victoria en la muerte. Tremenda ironía. Triunfar muriendo y lograr todo el éxito completamente muerto. Pero al tercer día se levantó de la tumba, resucitó. Y porque Él vive, nosotros también viviremos. El Rey que se sacrifica. Hay una palabra interesante en el libro de Apocalipsis que me apasiona. La palabra es arnión. En San Juan capítulo 1, versículo 29, nos habla de amnos, el cordero para el sacrificio, el cordero que será crucificado. Aquí el cordero Dios que carga, que lleva el pecado del mundo. Amnos, el que se sacrificaría. Pero en el libro de Apocalipsis no se habla del cordero que se sacrificaría, se habla del cordero que fue sacrificado. Ya Cristo fue sacrificado, ya Cristo murió y resucitó, ya Cristo lo dio todo, ya Cristo venció. Y hay algunos pasajes de Apocalipsis que me gustaría leer con usted acerca de esta palabra, arnión. Acerca de esta palabra, cordero, esta frase, cordero inmolado. Apocalipsis capítulo 5, versículo 6. Leamos rapidito estas frases que son maravillosas. Apocalipsis capítulo 5, versículo 6 dice, y miré, y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Cordero como inmolado, arnión, cordero sacrificado, un cordero que ha sido llevado al sacrificio. En el capítulo 5, versículo 12, otra vez se repite, que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. En el capítulo 7, versículo 14, mire cuántas veces se aparece, 21 veces aparece esta palabra cordero inmolado, pero nos interesan las que tienen que ver con el sacrificio. Capítulo 7, versículo 14, dice el verso 14, yo le dije, Señor, tú lo sabes, y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¿Quién es este Cordero inmolado? Cristo Jesús. Se sacrificó Cristo por nosotros completamente. En el capítulo 12 de Apocalipsis, versículo 11, mire qué belleza, qué profunda y hermosa es la Biblia. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Le han vencido por medio de la sangre del Cordero, el Cordero que se sacrificó, el Rey que se sacrifica por sus hijos. Capítulo 13, versículo 8. ¿Desde cuándo estaba en la mente de Cristo este sacrificio? ¿Desde cuándo este Cordero estaba listo para el sacrificio? Mire lo que dice Apocalipsis 13, 8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Desde los días de la eternidad estaba claro y decidido el sacrificio de Jesús. Desde los días de la eternidad Jesús sabía lo que le esperaba. Desde los días de la eternidad Jesús sabía por el Calvario que pasaría. Sin embargo, no dio un paso atrás. Servicio y sacrificio. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo número 13, versículo 8, nos anuncia lo que el Antiguo Testamento nos venía enseñando antes de que Cristo naciera. Isaías 53, versículo 6, más Jehová cargó en el pecado de todos nosotros. Versículo 11, cargó en él nuestra culpa, nuestra maldad, nuestro pecado. Versículo 12, lo mismo. Capítulo 38, versículo 17, echó tras sus espaldas todos nuestros pecados. En el libro de Éxodo, capítulo 36, versículo 7, aparece una frase interesante, más bien una palabra interesante. Hechos, capítulo 34, versículo 7, Dios anuncia su nombre, Dios proclama su nombre delante de Moisés. Y en el versículo 6 y 7 presenta sus perfiles, versículo 6. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, y dice ahora, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Nos interesa la frase que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. ¿Qué significa esto? Perdona, nasa, que carga, que lleva, que toma para sí. ¿Y qué es lo que carga y lleva y toma para sí? La iniquidad, el pecado, la rebelión. Los pecados cometidos con forma consciente, Dios lo perdona cuando usted se lo confiesa. Los pecados por no alcanzar la meta, Dios los perdona. Y los pecados cometidos premeditadamente, usted se prepara para cometer ese pecado y va y se goza su pecado y comete su pecado. Y después viene y pide perdón. Amigo, amiga, Dios le perdona. ¿Qué significa perdona? Nasa significa Dios carga con tu pecado. Dios coloca tus pecados encima de Jesús. Por eso Cristo pagó el precio de nuestros pecados. Es el Cordero de Dios que carga, que lleva, que toma para sí el pecado del mundo. Jesús es el Rey que se sacrifica. Y finalmente, en Isaías capítulo 43, mira lo que dicen los versículos 24 y 25. Isaías 43, versículo 24, versículo 25. La Biblia es un manantial, mi amigo. La Biblia es la palabra de Dios. Isaías 43, versículo 24, versículo 25. Mire qué cosa linda. Dice el versículo, Isaías 43, versículo 24. ¿No compraste para mí caña aromática? Isaías 43, versículo 24. ¿No compraste para mí caña aromática por dinero? ¿Ni me saciaste con la grosura de tus sacrificios? ¿Sino pusiste sobre mí la carga de tus pecados? ¿Me fatigaste con tus maldades? Yo, dice Dios, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. Y no me acordaré de tus pecados. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Amigo, amiga, ¿acepta usted a Jesús como su único y suficiente Salvador? ¿Acepta usted el sacrificio de Cristo Jesús para que su sangre sea efectiva y eficaz en su vida? ¿Acepta usted darle todo derecho legal espiritual a Cristo para que el Santo Espíritu venga y le convenza a usted de pecado, de justicia y de juicio? ¿Acepta usted que el Santo Espíritu le dé la mente de Cristo para que haya en usted este sentir que hubo en Cristo Jesús? Si usted dice sí, le invito a levantar la mano conmigo y orar. Querido Padre Celestial, le decimos sí. Aceptamos el perdón de pecados que Jesús nos ofrece. Aceptamos a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Aceptamos la obra del Espíritu Santo para que nos cambie y nos transforme. Aceptamos la obra maravillosa del Espíritu para que nos convenza de pecado, de justicia y de juicio. Aceptamos la obra del Espíritu para que transforme nuestra vida de gloria en gloria como la semejanza de Cristo Jesús. Aceptamos la obra del Espíritu para que nos dé la mente de Cristo. Señor, queremos tener el sentir que hubo en Cristo Jesús y que en nuestra vida se refleje Jesús plena y completamente. Que vivamos una vida de servicio y sacrificio. Que vivamos enfocado en la patria eterna. Querido Padre, y aunque perdamos las cosas en esta tierra, y aunque perdamos la vida en esta tierra, que nos ganemos, Señor, un lugar a su lado en la patria celestial. Lo pedimos, Señor, y lo agradecemos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén.